Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles 2 de octubre.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora, esta noche, el campo de batalla en la guerra de Oriente Próximo está en el Líbano. Durante toda esta jornada, Israel y Hezbollah han intercambiado ataques, tanto por tierra como por aire. El ejército israelí acaba de informar de que el grupo chií ha lanzado durante estas últimas tres horas unos 100 cohetes contra territorio israelí. No habrían causado heridos ni víctimas mortales porque los proyectiles cayeron en zonas abiertas y despobladas. Ofensiva que llega el mismo día en el que Israel y Hezbollah han combatido sobre el terreno, en ese suelo libanés. Esa lucha se ha saldado con la muerte de al menos 8 soldados israelíes. Son las primeras muertes de un combatiente israelí en territorio libanés desde aquella guerra de 2006.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Las últimas semanas han llevado a Oriente Próximo a su mayor crisis en décadas, cuando estamos a punto de que se cumpla el primer aniversario de la masacre del 7 de octubre de 2023. La situación es cada vez más tensa, la guerra abierta tiene pinta de que será más pronto que tarde. Irán, Siria, Líbano, Gaza, muchos frentes, los hutíes, todos contra Israel, que no se achaca. Por eso, tras el ataque del régimen de Teherán contra Tel Aviv y Jerusalén, hoy vamos a hablar de Irán, el escenario en ese mundo musulmán en Oriente Próximo. Como te digo, la tensión crece con el paso de las horas. A cualquier persona que preguntes te dirá que su atención se centra en el cielo, esperando que en cualquier momento puedan escucharse de nuevo el sonido de las alarmas o las bombas. Tel Aviv y Jerusalén fueron los objetivos de 181 misiles que se lanzaron desde Irán. La cúpula de hierro y la ayuda de Estados Unidos fueron claves para que el ataque tan solo se saltara con un muerto palestino en las cercanías de Jericó. Fueron momentos de pánico que muchos vivieron desde un búnker. Mira, así nos lo contaba en directo Virginia, guía turística en Jerusalén.
Otra es la sirena. No sé si las podéis escuchar.
Perfectamente. A ver, ¿la escuchamos? La normalidad ha vuelto otra vez a Israel, aunque los nervios y el miedo siguen estando presentes. Algunos no recuerdan un ataque de estas dimensiones contra el país y esperan que no se vuelva a repetir. Esto es lo que decía en Mediodía COPE a Aarón, un español que vive en Tel Aviv.
No es lo mismo un cohete de Hamas que un misil balístico de Irán. No voy a decir que son petardos lo que mandan Hamas, porque tienen la misma intención que lo que mandan Irán, pero si ves los tamaños y el nivel de destrucción que tienen los misiles balísticos de Irán, pues sabes que, como te toque el edificio no la va a aguantar.
Cerca de un año de guerra, y ahora teme que venga lo más difícil. Demasiados frentes para Israel como para aguantar y salir victoriosos de todos. Aarón cuenta que espera que todo lo que está pasando ahora sea el comienzo del fin y se abre una etapa de cierta estabilidad.
La guerra está tomando una posición más bélica, y es que llevamos ya un año así. Yo personalmente creo que esto puede ser el principio del final. Se están cambiando las condiciones en las que estuvimos en el último año aquí en Israel, y espero que esto pues le dé la suficiente seguridad al ejército de poder devolver a las 70.000 evacuados que viven en el norte de Israel a sus casas y poder establecer pues una pseudo-normalidad, poder volver a nuestras vidas aquí normalmente.
Esta noche se celebra en Israel el Rosh Hashanah, el año nuevo judío. Normalmente las calles se llenan de gente celebrando la fiesta, pero claro, el temor y el miedo a nuevos ataques ha cambiado todo. Nos vamos hasta allí. Volvemos a hablar con Clara Feldman, una israelí que vive en Tel Aviv y que nos atendió ayer en plena crisis. Clara, buenas noches.
Buenas noches.
Lo primero, ¿cómo estáis?
Estamos bien. Acá por ahora hay tranquilidad, pero hay mucha tensión.
Hoy se celebra el Rosh Hashanah, creo que lo
Rosh Hashanah, sí.
Creo que lo he dicho, creo que lo he dicho bien.
El Año Nuevo Hebreo, sí.
Claro, esto normalmente es como la Nochevieja aquí en España, en los cristianos.
Claro, claro.
¿Cómo ha cambiado el ataque de ayer una celebración como esta?
no solamente el ataque de ayer, sino que nosotros llevamos ya un año en tensión y con en la expectativa de qué es lo que va a pasar. Los misiles de ayer fueron, digamos, el toque final, porque fue un día muy, muy duro. Pero tenemos miedo porque todavía va a haber respuesta de parte de Israel. No sé si se me escucha.
Sí, sí, perfectamente, perfectamente, claro.
Ok. Y hay mucha inestabilidad y fuera de lo que nosotros recordamos de ayer, tenemos hoy 8 soldados muertos en el Líbano. Así que es un día muy difícil. No hay muchos festejos, las calles están prácticamente vacías. La gente está encerrada en casa.
No olvidemos además, claro, la actualidad es la que es, el atentado de ayer también en Tel Aviv, que también
claro.
Hubo muertos a tiros, no lo olvidemos.
Exacto, exacto. Eso es lo que pasa, es mucha inseguridad y en lugares que te sorprenden, ¿no? Que no puedes tener ninguna forma de refugiarte.
Ese miedo, esa preocupación, absolutamente lógicos, ¿os empujan a moveros del país, a intentar buscar algún otro sitio para refugiaros o no? ¿O estáis en casa más seguros?
Yo les voy a explicar. Yo no vivo en Tel Aviv. Yo vivo en un kibbutz en el norte de Israel, sí. En la frontera del Líbano. Yo estoy un año desplazada en Tel Aviv. No estoy en mi casa.
Ya.
O sea que no voy a buscar otro lugar porque este es mi lugar, es mi país, es mi lugar, es mi idioma, es mi cultura. Yo soy profesora que eduqué toda mi vida a niños, que este es el lugar y que se puede convivir con los vecinos. Lo que pasa es que allá hace un año que los vecinos no nos dejan vivir tranquilos.
¿Cómo crees que puede acabar la cosa? Es imposible en plena guerra hacer un vaticinio de cuál será el futuro inmediato, pero ¿qué crees que va a pasar en los próximos días, meses?
Después de cualquier guerra, y yo ya pasé varias guerras acá en Israel, vienen acuerdos. Lo que pasa es que los acuerdos llegan cuando hay ya muchos soldados heridos y muertos, cuando hay mucha gente sin hogar, cuando hay mucho desastre y destrozo. Yo pienso que tendríamos que tener más apoyo internacional para poder llegar a un acuerdo, porque estamos frente a terroristas prácticamente. Tanto Hezbollah como Irán son terroristas, porque ayer nos atacaron con 181 misiles que podrían haber destrozado el país en menos de una hora. Así que necesitamos apoyo internacional más que nada.
Clara
para
Feldman.
Llegar a un acuerdo.
Clara
sí.
Feldman, seguimos en contacto. Lo mejor de esta conexión es que estáis bien, estáis tranquilos, asustados pero tranquilos, y ojalá sigáis
gracias.
Así. Clara, buenas noches y gracias.
Gracias, le agradezco mucho.
El enemigo es Irán, pero no solo para Israel, ¿eh? Hablamos de uno de los grandes enemigos de Israel, de Estados Unidos y de muchos más. Desde que en 1979 rompiera sus relaciones diplomáticas hasta la Revolución Islámica, por ese motivo, el régimen de los ayatolás lleva años proporcionando entrenamiento, armas y dinero a Hamas y a la yihad islámica en Gaza, a Hezbollah en el Líbano, al régimen sirio de Bashar al-Assad, a los hutíes de Yemen. Chema Gil es experto en terrorismo internacional.
Irán está detrás porque lo que no quiere es que se cambien los equilibrios que hay en Oriente Medio. Odian a Israel, quieren que desaparezca Israel. Ellos han dirigido, han tenido la teledirección de lo que ocurrió el 7 de octubre en Israel. Ellos son los que financian a Hezbollah, ellos son los que financian a Hamas. Y además admiten allí a todo tipo de terrorismo de cualquier pelaje.
Irán es el principal proveedor de estos grupos terroristas. Los entrenan, les facilitan armas, les ayudan en temas de inteligencia. Según la ONU, facilitan drones y misiles que tienen un alcance de hasta 1.200 kilómetros. Todo para lograr un enfrentamiento que tiene su origen en la religión.
Los hutíes consideran, sin lugar a dudas, a Irán como su principal aliado, que además es un enemigo de Arabia Saudí. Y en esto tiene mucho que ver lo que son las luchas caínitas dentro de lo que es el mundo islámico, ¿no? El Islam se divide en dos ramas, la chiita y la sunnita.
Los chiitas son unos 150 millones de fieles, un 10% de todos los musulmanes del mundo. Están en su mayoría en Irán, en Irak, en Bahrein, en Yemen, los hutíes. Desde Teherán se ha armado a todos estos grupos y tras los asesinatos del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, y del jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y de un general iraní también ha decidido realizar los ataques de anoche. Ignacio Álvarez Osorio es catedrático de Estudios Árabes en la Universidad Complutense. Ignacio, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
Nos podríamos retrotraer a los siglos de los siglos, pero claro, es verdad, esto empieza entre los sunitas y los chiitas, cuando se rompe el Islam, ¿no?
Bueno, efectivamente sí que hay una dimensión religiosa, confesional, sectaria, llamémosla como queramos, pero también es cierto que, bueno, para entender, por ejemplo, la política de cada uno de los países o de cada una de las regiones de las que se compone el mundo árabe, quizás hablar de única y exclusivamente de esa fractura sunnichi para explicar toda la complejidad
no, claro.
Es un tanto, bueno...
demasiado simplificado, efectivamente.
Demasiado simple. Sí. Por ejemplo, mira, un ejemplo. Estamos en Líbano, hablando de Líbano, de Hezbollah. Bueno, es que el principal aliado de Hezbollah en Líbano y el miembro más importante de la alianza que compone los Hezbollah y otros partidos es un partido cristiano. Uh-huh. Es el Frente Patriótico, ¿no?, de Aoun, que es un partido cristiano. Los cristianos durante la guerra civil libanesa no fue una guerra confesional, ¿no? Fue una guerra de diferente matiz, ¿no? Pero no solo confesional, y los cristianos lucharon contra los cristianos, ¿no? Las falanges cristianas de Gemayel perpetraron matanzas, ¿no? Muy importantes en algunas zonas del norte del país, mayoritariamente cristianas, ¿no? Entonces, bueno, recurrir única y exclusivamente a la fractura cristianos, musulmanes o sunna Shia, pues bueno, en algunos casos efectivamente nos puede ser útil, pero la realidad es mucho más compleja.
Sin duda, sin duda. Mira, yo recuerdo, perdón por hablar de mi libro, pero recuerdo dos de mis viajes, uno en Irak, en Najaf y en Diwaniya. El cementerio chiita más grande del mundo estaba en Irak y se los había cargado todos Saddam Hussein, por ejemplo. Pero es que en Siria, yo he visto con mis propios ojos, en el norte del país, en suelo sirio, he visto una residencia, un lugar que compartían ala. Por un lado los chiitas y por otro lado los cristianos maronitas, en el mismo monasterio. Uh-huh. Por lo tanto, efectivamente, aquello es un carajal impresionante.
Bueno, y después incluso muchos matrimonios, ¿no? Es decir, antes de la guerra civil libanesa hubo muchos matrimonios entre chiíes y suníes. Nadie preguntaba de dónde eras, nadie preguntaba el origen, nadie preguntaba la confesión, pero efectivamente los conflictos militares, pues, lo que hacen es exacerbar la identidad confesional, y esto obviamente es instrumentalizado por muchos partidos políticos, por muchas milicias armadas, para, de alguna manera, ganar una posición de fuerza.
Claro. Ignacio, ahora mismo, ¿cómo está Irán? Recordemos que hace solo 2 años se produjeron todas aquellas manifestaciones por el asesinato de aquella chica por llevar mal el velo, todo lo que ha venido después, la crisis última de este último año. Política y socialmente, ¿cómo está Irán, por lo que sabemos?
Bueno, Irán es un país muy complejo, ¿no? En muchos sentidos, con muchas fracturas, sobre todo desde el punto de vista étnico. Hemos de recordar que Mahsa Amini, la mujer que fue asesinada por la Guardia de la Moral, era una mujer kurda. También hay kurdos, al igual que en Irak, que en Siria, que en Turquía. Hay una minoría kurda que es sistemáticamente perseguida por el régimen teocrático de los ayatollahs. Y es un país también donde hay un fortísimo malestar hacia el gobierno teocrático, que tiene una fuerte contestación, y lo hemos estado viendo en las últimas 2 décadas con manifestaciones muy relevantes. Siempre que salta una chispa, o bien por cuestiones laborales, o por cuestiones étnicas, o por cuestiones de represión, pues ha habido movilizaciones sumamente importantes y el gobierno siempre ha recurrido a la fuerza para aplastarlas. Entonces es un régimen muy impopular a nivel interno, con mucha contestación, Obviamente no puedes manifestarte por motivos políticos, porque las libertades están severamente restringidas, pero sí por motivos laborales. Entonces, muchas veces ese malestar se canaliza con protestas laborales. Y ha habido huelgas pues prácticamente todos los años. Uh-huh. Hay miles de huelgas para protestar por bueno el coste de la vida, por la elevadísima inflación, por la corrupción también del régimen, no lo olvidemos, y porque buena parte de los recursos, en lugar de dedicarse a los problemas que padece el país, a combatir la pobreza, el analfabetismo, se destinan precisamente a expandir la influencia regional a través de la financiación de todos esos grupos claro. armados que has mencionado previamente.
Por no hablar de la situación de la mujer, otros derechos humanos, etcétera, etcétera, que en el fondo es lo mismo. Desde el punto de vista nuclear, ¿es tal potencia nuclear como ellos amenazan?
Bueno, todavía no ha conseguido armas nucleares. Efectivamente, tiene un programa de desarrollo de armas nucleares desde hace dos décadas prácticamente, desde el principio del siglo XXI, pero no ha llegado al punto de que ha desarrollado el arma nuclear. Recordemos que en el año 2015 la administración Obama, junto a varios países de la comunidad internacional, alcanzaron un compromiso para que se frenase, se congelase ese programa nuclear y para que entrasen ¿no? inspecciones de observadores internacionales, de la Agencia de Energía Atómica, pero Donald Trump durante su mandato rompió con ese plan y por lo tanto volvió ¿no? el régimen iraní a enriquecer uranio. Uh-huh. Nadie sabe exactamente en qué momento está ¿no? ese enriquecimiento de uranio, pero ningún servicio de inteligencia occidental ha advertido ¿no? de que haya llegado a producir el suficiente uranio como para disponer de una bomba atómica.
Y una última cuestión, y esto se quedaría para una tesis doctoral. ¿Cómo es la relación, o por dónde van los tiros, nunca mejor dicho, en la relación entre Arabia Saudí e Israel? Cosas veredes, ¿verdad?
Arabia Saudí e Israel, bueno, antes del 7 de octubre, es decir, justo hace ahora un año, prácticamente estaban dando sí. los pasos formales para normalizar sus relaciones. Esto hubiera sido un golpe muy significativo para los partidos palestinos y bueno, es una de las posibles razones que explicaría el ataque del 7 de octubre perpetrado por Hamas. Y desde entonces, habida cuenta de la destrucción de la Franja de Gaza, del elevadísimo número de víctimas, 42.000 muertos, más de 100.000 heridos, pues ese proceso ha quedado completamente congelado por una razón muy sencilla, que es altamente impopular. Según las encuestas publicadas recientemente, más del 95% de la población saudí es abiertamente contraria en estos momentos, en esta coyuntura histórica, a firmar un acuerdo de paz con Israel y, por lo tanto, el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, no está por la labor de jugarse ¿no? ese proceso de sucesión en el que está inmerso, precisamente en un momento también en el que la popularidad de Israel está por los suelos, no solo en el mundo árabe, sino en buena parte del mundo occidental.
Yo recuerdo, ya para terminar y como postdata, profesor, recuerdo una frase que me dijo en Beirut Tomás Alcoverro, el histórico corresponsal de La Vanguardia, que me dijo, si alguna vez alguien te dice que entiende lo que pasa en Oriente Medio, es que a él se lo han explicado mal. Me parece una frase fantástica de lo que es el carajal aquel, pero bueno.
Bueno, pero hay que hacer un esfuerzo, porque
claro.
A veces es muy complejo, muy laberíntico, pero bueno, hay que huir de explicaciones simplistas, de lugares comunes, e intentar profundizar un poco más, documentarse, aprender. Y bueno, parte de esa madeja tan compleja que es el Oriente Medio, pues se puede ir comprendiendo muy paso a paso, eso sí que es cierto.
Pues para eso te hemos llamado. Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de Estudios Árabes de la Complutense, me temo que te vamos a molestar mucho en las próximas semanas. Gracias, profesor.
Un placer, como siempre.
Adiós, chao. La imagen de las calles prácticamente desiertas hoy, Año Nuevo, en Israel, contrasta con la foto que hemos podido ver en las principales ciudades de Irán anoche. Con gritos de muerte a Israel y muerte a Estados Unidos, miles de iraníes celebraban hoy el ataque con misiles contra Israel. Por cierto, el líder supremo del país, Ali Khamenei, dirigirá el próximo viernes su primer rezo colectivo desde 2020 en honor del líder de Hezbollah, caído. Hassan Nasrallah. Para hablar de su país, llamamos a Rima Shermohammadi, iraní, activista pro derechos humanos. Rima, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Cómo estás?
Pues bien, la verdad es que preocupada por bien y mal. O sea, bien en el sentido de que, bueno, estamos aquí, estamos viendo lo que está pasando ahí. Es una oportunidad para profundizar y entender mejor lo que está pasando ahí, pues gracias a la dedicación que le está dando los medios al tema, pero mal, porque muy preocupada realmente por todos los que están ahí. Hasta hace poco era la situación de los iraníes, porque son mi gente, por amigos, familiares, y ahora es que me preocupan todos, palestinos, israelíes, libaneses, todo el mundo. La zona está agonizando realmente.
¿Tu país cómo está, Rima? Hemos hablado meses atrás de cómo estaba, las revueltas, desde el asesinato de aquella chica, etcétera. ¿Cómo está tu país? ¿Cómo está la gente?
Bueno, está sumergida en una crisis económica terrible. Hay un terror. Alguien ayer decía en X, decía, bueno, que el mundo diga que estamos en guerra es algo nuevo para ellos. Nosotros llevamos más de 40 años en situación de guerra, a que nos van a matar o que tenemos que matar a alguien. Y para mí era un resumen realmente de la situación psicológica que padecen los iraníes, que vienen realmente de 2 años tremendos, de haber visto mucha violencia por las detenciones, las ejecuciones y ahora además ejecuciones en público durante esta misma semana, por ejemplo. Es una sociedad que está muy dolorida y realmente muy preocupada.
Aparte de esa preocupación y de esa crisis, ¿hay miedo? Entre vosotras, entre las mujeres, ¿hay miedo?
Hay muchísimo miedo, y ese es un miedo que lo sabe ya, por fortuna, ya todo el mundo, por todo el acoso sufrido y la persecución. Yo creo que es más que acoso. Ya esa palabra no la voy a usar porque es una persecución contra las mujeres, que además son las primeras que sufren esta situación de inestabilidad ahora mismo, por ejemplo, con el conflicto con Israel, porque ya no es solamente tener miedo a estar en la calle, que te van a detener porque no llevas el velo, te van a multar o lo que sea, sino también por todo lo que viene detrás, por todo lo que viene con la crisis económica y ahora con la situación de seguridad.
¿Cómo es la figura de Ali Khamenei, hasta donde se sepa?
La figura de Ali Khamenei es, bueno, para una minoría, muy minoría dentro del país, pues es el líder supremo, es la persona que ellos consideran la persona que debe, de alguna manera, dictar y decir todo lo que debe pasar en aquella sociedad. Es quien decide contra quién vamos a ir, a quién vamos a acusar de qué y qué leyes bajo ningún concepto se pueden ni debatir, ni poner a referéndum, ni nada. Y para la inmensa mayoría de los iraníes es un dictador. Lo han gritado y lo siguen gritando. De hecho, anoche había gritos en las ciudades principales del país diciendo muerte al dictador, haciendo referencia a Khamenei. Esta es la figura de Khamenei hoy en Irán.
Rima, como iraní, ¿te sorprendió la respuesta de Irán contra Israel, esos 181 misiles de anoche?
No me ha sorprendido en absoluto, porque veo la tensión que hay dentro del país por parte de esta minoría que fue a votarle al actual presidente del país, a Pezeshkian. No hay que olvidar que las elecciones en Irán han sido unas elecciones en las que una minoría, a propósito, 23 a 25%, porque al final el propio gobierno y su Ministerio de Interior no ha decidido qué figura o qué porcentaje va a ser el grupo de personas que finalmente fueron a las urnas a votarle a esa persona. Entonces es un gobierno que no tiene legitimidad porque la gran mayoría no ha ido a votar en señal de protesta. Y entonces realmente no me ha sorprendido, volviendo a tu pregunta, porque esa minoría, el gobierno tenía que responder al clamor de esa minoría y a la exigencia de que no puede ser que nos hayan atacado en la capital, porque no hay que olvidar que cuando asesinaron a Hania, pues realmente atentaron contra un edificio de altísima seguridad dentro de Teherán. Entonces ellos dijeron, bueno, nos han atacado en los países de alrededor, donde Irán tiene sus proxies, donde Irán tiene a Hezbollah y Hamas. Luego nos atacaron en la embajada de Irán en Bagdad. Uh-huh. Luego vienen a por nosotros en la capital. Eso tiene que tener una respuesta. Y entonces no me ha sorprendido porque, claro, eso es una exigencia de esa minoría y a ellos tienen que dejar, o sea, tienen que de alguna manera responder a esa minoría que les mantiene en el poder. Claro. Si no lo hacen, va a ser muy complicado para ellos seguir gobernando.
Y una última cuestión, Rima. Partiendo de la base de que estamos en guerra y de que los protagonistas son absolutamente imprevisibles, por no decir muchos de ellos enloquecidos, ¿cómo crees que evolucionará la cosa?
Bueno, realmente va a depender mucho de lo que haga Israel, aunque hoy ya hemos oído que dijo que lo que le importa realmente es Líbano y lo que tiene Líbano, ¿no? La presencia de Hezbollah. Pero yo creo que ahora ya no es que Irán responda o ataque a Israel a través de los grupos que tienen la zona como Hamas y Hezbollah, sino que ha entrado en algo directo, aunque el término que utiliza el gobierno de Irán es que ha sido un ojo por el ojo, o sea, nos habéis atacado, pues así vamos a responderos. Si Israel ahora cumple con lo que está diciendo, pues evidentemente ya sí que entramos en una guerra directa y las consecuencias de eso ya sabemos lo que es, atroz para toda la región, no solamente para estos dos países. Así que va a depender en gran medida a lo que haga Israel ahora, a partir de ahora.
Rima Shermohammadi, iraní, activista pro derechos humanos. Gracias, como siempre, por atendernos, Rima.
Muchas gracias a ti, Ángel.
Buenas noches.
Buenas noches.
El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. Irán, aquella Persia del imperio a las ayatolás. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Esta mañana mi mujer ha acompañado la comida con una copa de vino Shirak. Cuando Irán se llamaba Persia, muchos años antes del nacimiento de Cristo, un rey de Persia observaba un día extasiado el cielo cuando un ave arrojó unas semillas a sus pies. Ordenó que las plantaran, germinaron, y cuando surgieron los frutos desconocidos, que eran uvas, ordenó que los recogieran en tinajas. Las uvas fermentaron y el palacio se llenó de un agradable olor, pero el chamán de palacio dijo que eso era veneno. Un día la favorita del rey, desesperada porque había otra mujer que la iba a suceder, decidió envenenarse probando el contenido de una de las tinajas. Pero el vino no la mató, sino que le proporcionó alegría y se puso a bailar y a cantar. El rey, al saberlo, llamó al vino Dauroesá, o sea, Shirá, que significa remedio del rey, uno de los vinos preferidos por mi mujer. Pero ahora Persia es Irán. Los chiís prohíben el vino y consideran que sus imanes reciben inspiración de lo más alto. El 90% de los musulmanes son suníes, pero los chiís dominan Irán y también son chiís los asesinos terroristas de Hezbollah que hay en el Líbano. Las diferencias entre unos y otros proceden de la sucesión de Mahoma, o sea, algo tan complicado e imposible de conciliar y casi de comprender como el carlismo. Los que vivimos en democracias occidentales sufrimos de vez en cuando gobernantes tontos, soberbios o egoístas, o las tres cosas a la vez, pero en las teocracias chiís el imán recibe órdenes del profeta y es difícil saber lo que el profeta, muerto hace unos 1400 años, le va a decir. De momento estamos en guerra. Y todavía no sabemos lo que harán los suníes, que son rivales de los chiís, pero odian más a judíos y cristianos. Y ni tomando una copa de Shirá es posible olvidarse de todo ello.
Por cierto, maestro, le das un beso muy fuerte y un saludo a mi fan número uno.
A María, mi mujer.
Correcto. Se lo daré. Gracias, Luis.
Gracias a ti.
Adiós. Adiós. Mensajito que nos trae, como siempre, Paloma Serrano.
Quien tiene una empresa lo sabe. Contar con un espacio ilimitado para almacenar documentos y una ciberseguridad que minimice la infinidad de riesgos a los que estamos expuestos en Internet, oye, que es clave. Y es tan sencillo como contar con las nuevas tarifas Love Empresa de Orange, con servicios de cloud ilimitado y ciberprotección incluidos sin coste adicional. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Recuerda, 1414.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Solar.
Vamos a instalar esas placas.
Ahorraremos hasta un 70% en la factura.
Arnés.
Cuerdas.
Placa.
Crema solar.
¿Cómo?
Bueno, hay que cuidarse.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Pedro le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Navega a más de 250 destinos y disfruta de sus barcos que son un destino en sí mismo. A bordo incluyen escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo y gastronomía de todo el mundo. Aprovecha Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés y consigue tu crucero Royal Caribbean con hasta 600 euros de descuento y hasta un 60% de ahorro en el segundo pasajero. Consulta condiciones.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Los mercados ya están notando la escalada de tensión en Oriente Próximo, las incertidumbres sobre un posible conflicto total entre Israel e Irán tras los ataques de ayer han hecho que, por ejemplo, el IBEX pierda hoy casi medio punto. Es su segundo día consecutivo en negativo, tras haber caído ayer casi un 2%. Ojo. La inestabilidad de la zona también ha generado una subida en el precio del petróleo, normal, fue algo instantáneo, y que se ha confirmado hoy con un incremento de hasta el 3% en el barril de Brent, el de referencia en Europa, que se sitúa en $76. Pilar García de la Granja, buenas noches.
A sumar al 5% de subidón de ayer. ¿Qué tal, Ángel Expósito? Sí. Buenas noches.
Oye, sabemos que esa parte del mundo es especialmente sensible para tantas cosas. Esto no ha hecho más que empezar, me temo, el tema de las tensiones.
Bueno, yo lo que creo es que, como has demostrado perfectamente de 9 a 9 y media en el tema del día, hay que estar todos pendientes de lo que suceda en Oriente Medio, porque es una región a nivel geopolítico fundamental para muchos intereses, ¿no? Primero, por supuesto, el petróleo y el gas natural, ¿no? Fíjate, Arabia Saudí e Irán son los segundos y los terceros en el ranking de los países con mayores reservas de petróleo del mundo, porque el primer país, como bien sabes, es Venezuela, ¿no? Pero además, en el caso de Arabia Saudí, tiene la mayor empresa petrolera del mundo, Amro, ¿no? Y una multinacional muy potente. Además del petróleo y del gas, ¿qué tienen los países de esa zona? Inversiones multimillonarias, tanto en Occidente como en el sudeste asiático, y solo hay que pensar en Telefónica y en una inversión, una compra de un 10% hace nada, hace 5 meses, de una compañía de Emiratos, ¿no?
Por esa zona transcurre la arteria principal del comercio global de petróleo, el Estrecho de Hormuz, controlado por Irán. 21 millones de barriles diarios cruzan por sus aguas. De hecho, el año pasado casi el 12% del petróleo consumido en España pasó por allí. Por ahora, calma tensa. El precio no se ha disparado como en otras ocasiones, pero aún así la incertidumbre puede hacer que lo terminemos notando. Jorge Morales es el director de Próxima Energía y experto energético. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
La reacción en estas horas, ¿ha sido la lógica, Jorge, se esperaba?
Bueno, yo creo que se viene descontando desde hace tiempo. Al final, ahora mismo, habéis dicho 76, el Brent está ahora mismo en 74, o sea, después de a media tarde, pues se ha calmado un poquito respecto a la subida de principio del día. Es verdad que es una subida del orden del 1%. Recuerdo que el petróleo estaba en caída desde los 80 dólares el barril, estábamos ya más bien en torno al nivel de 70, ya llevamos unos días donde el incremento gradual de la tensión lo llevaba ya por encima de los 73, ¿no? Ya digo, ahora 74, aunque ha tocado hoy 76, ¿no? O sea, es decir, no son subidas que nos asusten. Ya digo, hace 6 meses estaba en 80, y por tanto ahora un precio de 76 ni de 74 nos asusta, ¿eh? No es que haya habido una situación crítica, ¿no?, de riesgo de los mercados, pero efectivamente todos los mercados están muy atentos a lo que hace Irán, ¿eh? O sea, quiero decir, mientras el conflicto bélico se restrinja a Israel, Gaza, Líbano, no es un tema energéticamente relevante. Cuando lo es cuando entra Irán, efectivamente, por el Estrecho de Hormuz, o bien cuando entrará, si lo hace, Egipto. Ojo, porque el canal de Suez también es un paso muy importante de materias primas y además de materias primas energéticas, ¿no? Por tanto, la posible entrada de Egipto en el conflicto también está muy vigilada por parte de los mercados.
De lo que entendemos, Jorge, buenas noches, que si estallara o estallase un conflicto a gran escala, ¿el precio del crudo se podría disparar o está descontado también un conflicto a gran escala?
No, por supuesto. O sea, quiero decir, si esto afectara realmente al Estrecho de Hormuz, esto sí que sería muchísimo más grave. Esto los mercados no lo están descartando, ¿eh? Pero esto, claro, es que estáis hablando, fijaros que en un mercado como el del petróleo, cuando se desequilibra el 3% del mercado mundial, esto es un escándalo, ¿vale? O sea, se desequilibra completamente los precios, ¿vale? Y claro, estamos hablando de cerca de un 20% del mercado mundial que pasa por el Estrecho de Hormuz, ¿no? O sea que, no, esto, en este momento, el mercado no descuenta un conflicto a gran escala que afectará realmente al tránsito de más allá de algunos retrasos que pueda haber, y ya digo, y sobre todo, cosas puntuales, ¿no? Lo consideramos todavía, llamémoslo así, con perdón de los afectados, escaramuzas, ¿no? Es decir, que ha habido una intervención de Irán como reacción a la invasión del otro día de Israel, y ya está, ¿no? Ha habido unos misiles esta noche, digamos que esto ya prácticamente se descontaba, ¿no? Pero no ha pasado a mayores, ¿no? Efectivamente, si aquí hubiera una intervención bélica de gran escala en la zona del Golfo Pérsico, las consecuencias sobre el mercado energético mundial serían muy relevantes, sin ninguna duda.
Esa repercusión, ¿la vamos a notar directamente a la hora de repostar? Yo he echado gasolina esta mañana. ¿Dentro de una semana me va a costar 10 pavos más?
Hombre, 10 pavos no. ¿Por qué?
Bueno, igual tengo un autocar.
Bueno, si tienes un autocar, entonces 10 pavos es poco, o un tanque, si tienes un tanque serían 10, no, pero yo creo que no vas con un tanque, no todavía, al menos, ¿no?
Todavía.
No
hace falta, bueno, todavía por Madrid no, por algún otro sitio sí que he ido, sí, pero bueno, Madrid no.
Ya. Bueno, pues quiero decir, no es esto, ¿no? O sea, ahora mismo estamos hablando de subidas que todavía son mínimas, algo se notará. Ya sabéis que además aquí funciona lo de las gasolinas, funciona siempre el efecto pluma y el efecto cohete, o sea, en cuanto hay cualquier tensión en los mercados, inmediatamente se repercute. Y luego cuando cae el petróleo tarda un poquito más en que se note en el surtidor, ¿vale? Pero también recuerdo que más de la mitad del precio que pagamos en la gasolina es de impuestos, ¿vale? Y por tanto, las subidas y las bajadas también están amortiguadas por esa carga impositiva, que la mayor parte, que es el impuesto de hidrocarburos, es fija. El IVA luego no, el IVA es por...
Ahí va, se nos ha cortado, Jorge. ¿Hola, Jorge? Sí, sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, se cortó un segundo.
Perdón, os decía que el impuesto de carburos es fijo y, por tanto, eso amortigua las subidas y también las bajadas. Así que no te preocupes, igual te sube un euro, como mucho, la semana que viene, como mucho.
¿Y cómo de importante es Irán en la producción de petróleo en el mundo? Jorge, antes contábamos que tenía las segundas reservas mundiales de petróleo, o las terceras, dependiendo de qué ranking mires, por detrás de Venezuela, pero en producción.
Pues mira, Irán está ahora mismo en torno a los 3 millones de barriles al día, ¿no? Y más o menos el consumo mundial es del orden de 100, algo más de 100, ¿no? O sea, que es del orden del 3% del total mundial, ¿no? Para que veamos el líder, más allá de Estados Unidos, ¿no? Que tiene una situación muy especial, pero después el líder de la zona, que es Arabia, está en torno a los 10, 11, no llega a los 11 millones, ¿no? O sea, quiero decir, es importante, no es el mayor productor de petróleo, pero es un productor importante, sin duda. Y ya digo, un desequilibrio del 3% es un desequilibrio muy importante del mercado internacional. O sea, quiero decir que la salida de Irán, la posible salida de Irán en el mercado durante un tiempo, sí que afectaría seriamente a los mercados.
Y una última cuestión, Jorge. El estrecho de Hormuz. ¿Cuánto de importante es, desde el punto de vista geográfico, ese estrecho, esa curva, esa entrada para el petróleo mundial? Bueno, petróleo y gas, que hay más cosas.
Sí, efectivamente, ahí el gas, tenemos Qatar, o sea, tenemos todo el Golfo Pérsico, ¿no? Es la salida natural de todo el Golfo Pérsico. Entonces, claro, ahí es donde decía antes, ¿no? Ahí estaríamos en un conflicto de un tamaño enorme, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tenía una consecuencia sobre todos esos países del Golfo, pues brutal, ¿no? Para sus economías, ¿no? Lo cual es algo que ni siquiera los propios países del Golfo desean, ¿no? Por eso no se descuentan los mercados, ¿no? Porque es que pensar que Irán solo Irán, que es un 3%, está recaudando del orden de 25.000 millones de dólares al año. Por petróleo, 25.000 millones, ¿eh? Entonces, claro, no pensamos, no es factible que Arabia, Qatar, con el gas que tiene, el segundo productor mundial de gas, ¿no?, fueran a dejar, digamos, de enviar gas y petróleo al mundo por un conflicto como este, porque, insisto una vez más, si eso ocurriera, sí que tendríamos un problema grave a nivel internacional.
Estaremos muy atentos. Jorge Morales, director de Próxima Energía, experto energético, como hemos escuchado. Gracias.
Buenas noches.
Gracias, Jorge.
Chao,
buenas
chao.
Noches.
Adiós. Un placer.
Hablamos del petróleo y del gas. Estas tensiones en la zona pueden ocasionar un problema para la logística y las empresas en general. Irán controla ese punto estratégico, el Estrecho de Hormuz, parte del Golfo de Omán. Son muchas las compañías españolas y europeas que están en tensión esperando a ver cómo se desarrolla esta escalada. Y lo vimos hace muy poquitos meses con el tema de los hutíes, Pilar.
Claro, con el tema de los hutíes en esta zona, pero es que muy cerquita está, lo decía Jorge, el canal de Suez. Y también hemos visto en el canal de Suez, que está en Egipto, como un problema con un barco enorme, ¿no?
Sí,
que
sí,
fue
sí.
El Evergreen, nos tuvo a todos tensionados y colapsados durante prácticamente 3 meses, ¿no? Porque el tráfico de mercancías en esa zona marítimo es extraordinario. De hecho, es la ruta normal para venir desde Asia hacia Europa, ¿no? Y fíjate, el Estrecho de Hormuz tiene 50 kilómetros, Ángel, y tiene una profundidad de 60 metros, pero esos 50 kilómetros son fundamentales para el 20% del petróleo que se consume diariamente en el mundo.
Claro, ¿qué pasa desde el punto de vista logístico, Dios no lo quiera, si la guerra estalla a lo bestia en esas dos entradas, en esos dos golfos? Vamos a preguntárselo a nuestro siguiente invitado, Francisco Aranda, presidente de UNO, la patronal de la logística en España. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, yo te lo pregunto así y no sé si me podrás decir de 1 a 100 una escala. ¿Cuánto de preocupado estás por lo que pueda pasar?
Pues mucho, mucho. Lo que pasa es que la logística, desgraciadamente, estamos ya acostumbrados a trabajar con incertidumbre ya de carácter estructural.
Ya.
Empezamos con la pandemia, después fábricas de China, congestión en los puertos de China, el bloqueo del canal de Suez, como muy bien habéis dicho, cuando se bloqueó por el Evergreen, guerra de Ucrania. ¿Qué pasa? Que como ya estamos acostumbrados a todo esto, las empresas lo que tienen son planes de contingencia muy importantes y las cadenas de suministro se acortan, se acercan al consumidor final o se planifican alternativas por si acaso. Es decir, antes trabajábamos con la estrategia del just in time y ahora trabajamos con la estrategia del just in case. Es decir, que sabemos que sí o sí se va a producir seguramente alguna disrupción. Y o estás preparado o te pilla el incremento súbito de precios y al final el abastecimiento pues se resiente.
Claro. Pilar.
Francisco, buenas noches.
Hola.
¿Cómo te preparas para una cosa así? Vosotros estabais viendo, bueno, ya desde hace un año que Israel había decidido, ¿no?, acabar con Hamas en Gaza y lo de Hezbollah en Líbano, pero ¿cómo se preparan los barcos? O sea, ¿eso cómo se hace?
Sí, pues fíjate, hay semanas, en los últimos meses, ha habido semanas que no encontrábamos, las empresas no encontraban aseguradoras que quisieran asegurar barcos que pasaran por Suez. Con lo cual, lo que se ha tenido que hacer es cambiar la ruta y bordear el Cabo de Nueva Esperanza.
Con lo que supone de tiempo y de dinero.
Efectivamente, son 9.000 kilómetros más aproximadamente y alrededor de 10-12 días más. Entonces eso o lo planificas con mucho tiempo y bueno, también nos está ayudando mucho las nuevas tecnologías. Es decir, la clave ahora mismo de la logística es la predicción de la demanda, tanto del consumidor final como de las fábricas. De manera que digamos que nosotros trabajamos ahora siempre tensionados y con mucha preocupación respecto a que haya cualquier tipo de disrupción, porque los incrementos de costes llegan inmediatamente. Tienes que tener más medidas de seguridad, se incrementan las primas de riesgo, bueno, ahora se ha incrementado el precio del petróleo. Tienes que tener muy preparadas las alternativas, la diversificación de las rutas, para que primero no se produzca un desabastecimiento o una disrupción y en el segundo lugar para que no te suban los costes de forma importante. Ahora estamos muy preocupados porque Irán es un país clave hasta ahora tenemos un problema con las rutas marítimas, pero es que Irán es clave en la ruta aérea de transporte de mercancías desde India y sudeste asiático a Europa. Con lo cual, eso son otra vez más días y más costes.
¿Por puro espacio aéreo te refieres?
Claro, se cierra el espacio aéreo en numerosos países árabes y, por lo tanto, no se rompen las rutas aéreas. Entonces, claro, hay que buscar alternativas.
Recordemos que las rutas aéreas tienden a ser lo más rectas posibles y eso es lo que fastidiaría. ¿Por sectores, por productos, cuáles serían los más afectados, Francisco?
Pues yo te diría que en este momento piezas de vehículos, maquinaria, materiales plásticos y automóviles. Es en este momento lo que podría estar más afectado, porque a nivel de productos comestibles hay mayor diversificación. Y además se han diversificado rutas a raíz de la crisis de Ucrania. Con lo cual, bueno, gracias al trabajo de los profesionales de la logística, y como digo, fundamental es que hemos acometido una transformación digital espectacular. Es decir, sin nuevas tecnologías sería absolutamente imposible mantener las líneas de abastecimiento como estamos haciendo desde que se produjeron todas estas disrupciones.
Decías antes, Francisco, que ir por el Cabo de Nueva Esperanza, ¿no?, que son 9.000 kilómetros más y unos 10 o 12 días más. Pero para quien nos esté escuchando, ¿eso qué supone de coste? ¿Tú tienes que traer unos vehículos de China o llevar algo a China? ¿Qué supone de coste esto en un contenedor?
Pues eso puede suponer, es decir, cómo se produce esto, funciona ley de oferta y demanda. Si hay poca oferta y mucha demanda, rápidamente los contenedores suben de precio muchísimo. Pueden subir pues desde un 25 o 30% hasta un 49 o 50% en este momento, ¿no? Entonces, claro, esos incrementos de costes es muy difícil que los puedan asumir las empresas durante mucho tiempo.
Pues estaremos muy atentos, ni qué decir tiene. Te digo lo que a todos los expertos estos últimos días, vamos a hablar mucho en las próximas semanas, me parece. Francisco Aranda, presidente de la Patronal de Logística en España, UNO. Gracias.
Muchas gracias, como siempre. Un fuerte abrazo.
Buenas noches. Resumen del día. El dato del paro de septiembre mostró un frenazo en la creación de empleo. Ha sido el septiembre más débil de los últimos 5 años. Se sumaron apenas 8.800 afiliados a las listas de la Seguridad Social. Si miramos las colas del paro, vemos el dato, entre comillas, más positivo, se añaden algo más de 3.000 personas. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Y es la cifra más baja desde el año 2007. Estas son las luces de los datos aportados hoy por Trabajo. El gobierno pone el foco precisamente ahí, sobre esta cifra, a pesar de que seguimos teniendo la tasa más alta de toda la Unión Europea, como ha puesto hoy mismo de manifiesto Eurostat, ese 11,3% frente al 6,4% de media europea. Si miramos a la afiliación a la Seguridad Social, tú lo decías, vemos ahí las sombras de las cifras. Septiembre ha sido el mes más débil de los últimos 5 años. Esos 8.800 ocupados son gracias, la mayoría de ellas, a las contrataciones ligadas a la educación, pero son la mitad que el septiembre de 2023. Es un claro frenazo en la creación de empleo que muestra claramente nuestra dependencia del turismo. Javier Pérez Rey es el secretario de Estado de Trabajo.
Hay muchas cosas que hacer, hay que seguir avanzando en nuestras políticas activas de empleo, hay que seguir avanzando en mejores condiciones de trabajo, la reducción de jornada será clave para lograr esto, pero los datos de este mes de septiembre son relativamente positivos para un mes habitualmente tan malo.
Eso dice el gobierno, Ángel. Dicen los que saben de esto, de analizar nuestro mercado de trabajo, que lo habitual en septiembre es que haya cierto equilibrio entre los puestos que se destruyen en la hostelería y el turismo y los que se crean en la educación. Puestos nuevos, además, que no son estables en la mayor parte de los casos.
¿Cómo lo ves? ¿Por dónde coges los datos, Pilar?
Bueno, vamos a ver, el turismo está muy bien, pero no tenemos un turismo 100% desestacionalizado, es decir, no tenemos turismo a lo largo de todo el año. ¿Esto qué significa? Que en los momentos fuertes las grandes cadenas hoteleras y los restaurantes refuerzan su plantilla, pero no la pueden mantener durante el resto del tiempo. De ahí que estemos viendo, y ahora nos lo contará Iván, un crecimiento exponencial de contratos fijos discontinuos o indefinidos que duran muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque al final es contrato temporal, ¿no? Solo que con un coste muchísimo más alto porque se han disparado las cuotas a la Seguridad Social.
Nos lo ha dejado votando, Iván. Otro de los aspectos de la cifra que hemos conocido hoy, la precariedad de los empleos creados. El 60% son temporales.
Nos ha hecho spoiler Pilar Ángel. La calidad del empleo, que es uno de los grandes y principales problemas de nuestro mercado laboral. José Ignacio Conde Ruiz es subdirector de FEDEA.
A raíz de la reforma laboral, donde lo mirábamos la etiqueta de indefinido temporal, pues parecía que había mejorado muchísimo. Se ha producido una cierta mejoría con respecto a lo que era antes de la reforma laboral, pero claro, ahí sigue habiendo muchos contratos que a lo mejor puedan tener la etiqueta de indefinidos, como los fijos discontinuos o los a tiempo parcial, pero claramente son precarios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la precariedad sigue siendo la asignatura pendiente, ¿no?, del mercado laboral español.
Esa es una de las claves. Se han creado casi 1,5 millones de contratos en septiembre. El Ministerio de Trabajo prefiere resaltar que los contratos indefinidos son casi 620.000, pero en realidad, como decías, el 60% de estos contratos, 6 de cada 10 son a tiempo parcial, unas pocas horas, o son esos fijos discontinuos, es decir, que no trabajan todo el año. Si hacemos el cálculo, eso significa que del casi 1,5 millones de contratos, apenas un 18%, unos 250.000, son realmente, de verdad, contratos fijos, tal y como pues los entendíamos de toda la vida, que ya ha cambiado la cosa, y con jornadas completas de trabajo. Además, habrá que ver, Ángel, hasta qué punto son empleos fijos de verdad o acaban en unos meses.
Pilar, con esto de los datos de empleo, es un escandalazo. Yo estoy convencido que el comité este de bulos y demás que está creando el gobierno va a meter mano.
Fíjate, o sea, si no hubiéramos, o sea, aquí el problema es que la reforma laboral se carga toda la estadística anterior y entonces ya no, claro, puedes valorar qué es un parado, qué es un trabajador, cuando un trabajador está trabajando, exacto, o no está trabajando, que es un fijo, ya no tienes temporales, pero fíjate, la media de lo que sale del 1,5 millones de contratos firmados es a 3 por mes cada persona. O sea, 3 contratos laborales. Entonces, claro, es todo un desconcierto y una barbaridad y un escándalo que el otro día, cuando el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, nos intentaba defender, ni él mismo, ¿no?, nos dijo un dato de fijos discontinuos, no, ni tal, porque en realidad aquí se está repartiendo el mismo trabajo entre más personas, con un coste muy superior para el empresario, que lo que está haciendo es despedir.
Nuevo récord de turistas internacionales en España. En los 8 primeros meses del año nos visitaron más de 64 millones, lo que supone un incremento del 11% con respecto al mismo periodo del año pasado. Han venido más y se han gastado mucho más. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Un 18% más que en 2023. 86.500 millones de euros es lo que se han dejado los turistas en nuestro país hasta agosto. Y es que solo en ese mes recibimos 11 millones que se gastaron de media 1.400 euros, unos 200 euros al día, porque la mayoría se quedaron entre 4 y 7 noches. Como siempre, los que más nos visitan son los de Reino Unido, seguidos de franceses y alemanes, y por ese orden también fueron los que más gastaron. Durante el mes de agosto, Baleares fue la comunidad favorita de los turistas internacionales. 2 de cada 10 la eligieron como destino vacacional. Pero si tenemos en cuenta los 8 primeros meses del año, Cataluña es la que acumula más cifra de visitas de extranjeros, seguida de Baleares y de Canarias. Agosto de récord y verano de récords para cerrar un año histórico en cuanto al número de turistas internacionales. El sector ya confía en superar los 90 millones en este 2024.
Pues menos mal, ¿no?
Bueno, sí, sí, claro, claro que menos mal, ¿no? De hecho, el sector del turismo en España ha hecho los deberes después de la pandemia. Acuérdate que se cerró todo, que fue tremendo para ellos, y sin embargo aprovecharon ese tiempo para reinventarse y sobre todo reinventar la marca España del turismo. Y además ha acompañado dos desgracias geopolíticas. La primera es la guerra en el Centro Europa, en Ucrania, y la segunda son las tensiones desde hace un año en Oriente Próximo, lo que hace de España un país primero barato para los turistas que nos visitan, y en segundo lugar seguro, con grandes infraestructuras y con mejor gastronomía. ¿Qué más quieres?
El PP ha detallado hoy parte de su propuesta para una nueva ley de vivienda. Destaca una de sus medidas destinadas a luchar contra la ocupación con K. Ocupación ilegal. Propone que para considerar un inquilino vulnerable, algo que impide que sea desalojado, se rebaje el requisito salarial. Ahora mismo el límite son 1.800 euros, los populares proponen 1.050. ¿Qué te parece?
Pues yo estoy indignada con esto. A mí me parece que la ocupación con K no tiene cabida, independientemente de la renta de nadie, ¿no? O sea, yo creo en la propiedad privada, y a mí me parece que la propiedad privada es sagrada. O sea, es un bien. Tú has trabajado y lo has pagado con tu esfuerzo, y lo que tienen que hacer las administraciones públicas o los partidos políticos que proponen cosas es dar una vivienda alternativa a aquellos que no tienen lugar, pero no tu casa o la mía.
Oye, y terminamos con un termómetro muy chulo. Pozuelo sigue siendo el municipio con mayor renta per cápita de España, 85.000 euros de media. En el extremo contrario, Huesa, en Jaén, con 13.000 y pico. Curioso, Valdemosa, en Baleares, del puesto 51 pasa al segundo. ¿Por qué?
Porque hay una renta media por habitante de 40.542 euros al año. Ángel, es una zona muy rica en donde vive gente, en el que para hacer esta media se suma no solo el salario vía IRPF, se suma también el valor de sus propiedades, de sus inversiones. Bueno, conclusión, 40.500 euros de renta media por habitante. Fíjate, la renta media bruta en España es de 24.795, uh-huh, prácticamente el doble.
Bueno, qué bonito, Valdemosa, qué sitio más chulo. Pilarín, que mañana más. A ver por dónde vienen los tiros y nunca mejor dicho.
Bueno, yo te escucho a ver si me entero. Un
Adiós,
besito.
Pilar, chao.
Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Listo para un fin de semana lleno de fútbol de alto voltaje? Sábado, Real Madrid-Villarreal. Domingo, Deportivo Alavés Fútbol Club Barcelona. Real Sociedad Atlético de Madrid. Y el derbi andaluz, Sevilla-Betis. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Fruta Leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo un euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
¿Qué es la vida sin...
Mañana en La Linterna tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en La Linterna y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande. Porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.